Caracol Podcast presenta.
¿Qué cree usted que le falta al Cúcuta para volver a la primera B? Eso está claro. Cúcuta, si regresa, no va a la A, sino que paga derecho de piso en la B. Pero algo le falta. ¿Cree usted que le falta algo? ¿O lo tienen bloqueado? ¿O no lo quieren mirar? ¿O ese sirirí de cadena los tiene mortificados? Y bueno, de eso vamos a conocer respuestas mucho más adelante. Pero mira,
bueno, Martín, Hernán, sí. Pero bueno, pronto podrían llegar a un acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, ¿no?
Ah, no, sí, pero ya.
Con los del Cúcuta en Bello, con Silva Meluc.
Sí, entonces, están trabajando allá y tienen inclusive uno que fue asistente de Pusineri en el Cúcuta, Tanucci.
Tanucci. Tanucci, sí, pero Tanucci todavía no ha firmado, creo que ha habido un acercamiento, pero Aquivaldo es el que está entrenando el equipo.
Bueno, no tengo esta noticia, pues hombre, mira que en Argentina, ahorita y esta hora, dicen que la lesión de Juan Fernando Quintero es problema de ligamento colateral. Y que va a revisión, debe estar en Medellín para revisión, lo están esperando mañana, no, entre miércoles y jueves lo esperan en River, y me imagino que harán otra evaluación, pero da la sensación de que no va a estar para el partido frente a Perú. Muchos dicen, no, que sí, es cuestión, no, la rodilla es seria. Y simultáneamente, James Rodríguez también salió lesionado hoy, molestia muscular, problema en el muslo. Su equipo empató con Alcor y sigue por ahí rondando para el descenso. Pero en este momento, dos jugadores zurdos que podían darnos la mano en los partidos de eliminatoria que se avecinan, están por fuera. Y lo de Quintero, muchos optimistas creen que es cuestión de días, pero yo creo que ya sí es el problema de un colateral, Martínez, grave. Pero bueno, confiemos en que se recuperen, no digo si alcanzan para el partido frente a Perú, pero el deseo es que estén. Bueno, o que esté por lo menos Juan Fernando Quintero, ¿no?
¿Llamar a Carrascal o qué? A
Martín, llamar a... déjalo que trabaje Rueda, para eso le estamos
pagando. No sé, llamar al Cucho Hernández.
No, pero ¿qué te parece el Cucho al juego de Juan Fernando?
No, pues o Campas, o Yacer Asprilla.
Bueno, Yacer. Mira, Martín, después del numeral... tenemos, por supuesto, preguntas muy amables de los oyentes, hombre. Aquí hay dos. Andrés Buitrago dice, hola, a propósito de esa novela de Djokovic y el desorden de las medidas sanitarias, ¿ustedes saben en qué terminó la película de ese partido que no se jugó, Brasil-Argentina por la eliminatoria? ¿En qué quedó?
Qué bien formulada la pregunta, ¿eh?
¿Sí te parece?
Carachas, me cautivó.
Bueno, está bien.
Una pregunta magnética, con una aureola impresionista llamativa. Bueno. Ese partido, Hernán, recordemos, eso fue en septiembre, ¿no? Brasil-Argentina.
Sí, es cierto.
Partido suspendido por un supuesto incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los de Argentina, ¿no?
Es así, es.
¿Es posible que le den los 3 puntos a Argentina? O también dice Conmebol es partidaria de que ese partido se debe jugar.
Sí,
se debe reprogramar, bueno, y jugar. Y por otro lado,
pero hay otra versión, Martín, que la Conmebol dice, no, démosle los puntos a Argentina, que era el equipo visitante y que no lo dejaron jugar.
Sí, pero la Conmebol quiere que se juegue. Domínguez dice, ahora, por otro lado, hay dirigentes del fútbol en la FIFA y eso que prefieren que se le den los puntos a Argentina, además porque hubo una intervención política ahí de un gobierno paulista opositor a Bolsonaro, sí. Y bueno, dicen que pues hay un intríngulis ahí con esa situación.
No, pero tienen una ventaja, ambas selecciones están clasificadas para el Mundial, o sea, a Qatar no le interesa si juegan o no juegan, ellos ya saben que los dos van allá, ¿sí?
Bueno. Es correcto.
Luis Fuentes Castilla. Ah, tiene... uy, pero nos mandó 3 de una vez. Primer partido del torneo profesional de fútbol en Colombia, Martín, en la historia.
Oh, pues vos sí que sabes eso. Eso eso es en el... eso fue en el 48, digamos como...
sí.
Como un torneo oficial, pues. El
ese a mediados del 48, sí.
El Atlético Municipal es equipo, ¿no?
Con sí, señor.
Universidad Nacional en Itagüí.
correcto.
Ese partido. El primer gol del campeonato, Hernán, lo hizo Rafael Serna, tío abuelo del Chicho Serna.
Así es,
bien. Se lo hizo un arquero costarricense, Rafael Cardona, de la Nacional. Claro. Y el árbitro fue el papá de Marcos Col.
Ah.
El árbitro de ese partido.
El señor Elías Coltara, así se llamaba el señor árbitro.
Bueno, entonces el señor progenitor... tenía ese vástago, pues, del gol olímpico, Marcos.
Así es. Entonces,
o sea, era abuelo de... Abuelo, ¿te acuerdas del hijo de Marcos Col?
Mario Col.
Mario Col, que jugaba en Junior.
Y en el América.
La bueno, dinastía Col, ¿eh?
Mira que... Claro que el Col más célebre del Dorado fue Roberto Muñeco Col, un argentino que era de River, jugó en el Cali, y después del Cali se fue a jugar a Palestino de Chile, donde fue campeón en el 55, y durante muchos años fue declarado el mejor jugador extranjero en una entreala derecha, un número 8.
La hermana de Elsa, ¿no, Hernán? ¿Ah? La hermana de doña Elsa.
Sí.
Elsa Col.
Póneme cuidado. Otra pregunta que manda Luis Fuentes. Once Caldas, ahora se va a llamar Once DAF de la Montaña. ¿Qué otros equipos han cambiado de nombre o de fecha o de ficha? Bueno, yo le voy uno, Martín, con tu venia. El Independiente Medellín jugó como Oro Negro en Barranca Bermeja en el año 1971, si no estoy equivocado.
Claro, en los 70, ¿no?
Sí, 71, o Barranca, ya.
Bueno, oye, el Águilas, Águilas también ha cambiado, bueno, cambian de sede a Río Negro.
Sí.
De pronto Itagüí, ahora está Leones en Itagüí.
Sí.
Bueno, el caso de Once Caldas es el más
sí.
Resonante, ¿no?
Sí.
De los cambios de nombre.
Claro, porque ha tenido el Barta Caldas, el Once Filis, el Cristal Caldas, el Once Caldas, de manera que uno más Once DAF de la Montaña, pues era otro. Bueno, pero vuelvo a insistir, pueden cambiar de nombre, pueden cambiar de... Como dice un dicho por ahí, que no me vayan a oír, uno puede cambiar de mujer, pero no de equipo de fútbol. Y aquí no se puede cambiar de sede. Es en Manizales, donde vive el Once Caldas, o como lo quieran llamar.
Bueno. El Cúcuta quería hablar como de Cúcuta Bello, una cosa así.
Bueno,
¿viste? Un equipo bellanita cucuteño.
No, no, sí,
pero no.
No, no.
No, eso tiene que ser Cúcuta, Cúcuta Deportivo.
Sí.
Punto.
¿Sí, Martín, no? Que esta sí es la máxima que me manda Luis Fuentes, que si querés ser ministro del deporte, ahí sí, quedamos. Bueno.
No. Esa propuesta está una salvajada, sobre todo. Están muy, no sé, se ve que no quiere a Colombia, no quiere al país.
Ah, sí, tienen la nombrada.
Ahora vos sí podrías aceptar, Hernán,
sí,
aún es un trabajo engorroso.
Sí,
es un trabajo intrincado y farragoso,
ya.
Pero tú lo puedes hacer.
Hola, Martín, yo no sé si recibiste, esos muchachos del IDU aquí en Bogotá son acuciosos. Hoy mandan ya un mamotreto de información sobre todas las obras que van a hacer en Bogotá, dan el estimado que es una millonada, bueno, dan de todo. Pero muchachos del IDU, valdría la pena que nos dijeran quiénes son los contratistas. Es que ahí donde está el problema. Martín, te voy a dar este dato. Hay una calle o avenida 92 en Bogotá. Le vienen haciendo un trabajo para habilitar, digamos, un camino por el centro, hasta abajo, hasta el Parque del Virrey. Martín, si te digo que llevan más de 8 o 9 meses, vamos a decir la pandemia, ¿no? Que cuento la pandemia. Mira, es una lentitud, Martín. No, es que yo, los contratistas, yo no sé si es que no les pagan o se gastan el anticipo, pero mira, contratistas lentos los nuestros, pero lentísimos.
Van a paso de erizo.
No, eso no tienen afán en la vida. Pero, hola.
Exactamente.
Ve, Martín, para contarle a los oyentes, hombre. Se celebraron ayer, y me pareció bonito detalle del Atlético Nacional, en el Hotel Nutibara, recordando que el complejo Hotel Nutibara y las residencias Nutibara, entiendo yo que eran de la familia de don Hernán Botero Moreno. Muy bien, allí en esa zona vivió pues siempre el grupo de jugadores que venían del exterior y el técnico Osvaldo Juan Zubeldía. Ayer se cumplieron, creo que 40 años
sí, 40.
De su fallecimiento. Pero antes de que me digas qué significó su día para Colombia, donde ganó dos títulos con Nacional, quería contar y recordar, no es una anécdota, es una historia. Él gana el campeonato del 76 y el del 81 con Nacional. Viene a Bogotá para iniciar pretemporada del año 82. Normalmente en esa época llegaban al centro de la ciudad, concretamente al Hotel Dan, que no sé si seguirá o no, en la 19 con Quinta, el Hotel Dan. Muy bien, llegó ese viernes y el sábado yo hacía un programa, me parece que con Jaime Ortiz, lo hacíamos en la mañana en Caracol, un sábado por la mañana. Y Subeldía, que era muy amigo, bajó hasta la octava con 19 a los estudios de Caracol y tuvimos una charla sobre los planes, pero recuerdo una pregunta que le hice y una respuesta que me dio. Le dije, Subeldía, ¿cuál es el jugador que usted tiene y que cree que va a ser uno de los grandes del fútbol colombiano? Y me contestó, Pedro Juan Ibargüen. Me dijo, ese es el jugador. No cuajó con el tiempo, pero recuerdo que esa fue la respuesta de Subeldía, que al otro día va extremo. Con Julio Arrastía, eran amigos de la hípica y falleció de un infarto. Pero ahora sí, hablemos de lo que significó para el fútbol, sí, de Nacional, pero también de Colombia, la presencia de Subeldía.
A ver, Martín. Es vital, es fundamental, ha sido un puntal. ¿Por qué? Que te puedo decir, Hernán, que las huellas de Subeldía todavía palpitan en sí. Las canchas de Medellín, de toda Colombia, pues también de Estudiantes de La Plata, obviamente, del fútbol argentino, el fútbol colombiano. Y pues se fue muy influyente en ese legado Osvaldo Juan para ese desarrollo. Ganó además de los títulos, tres Libertadores consecutivos con Estudiantes,
sí.
Campeón del mundo contra Manchester, fue un revolucionario. Entonces, digamos, él llegó a Colombia y pues fue un iconoclasta prácticamente, en lo del achique, ¿no? La salida de la defensa, achicar la pelota parada, siempre fue muy novedosa con él. ¿Sabes que él fue muy importante en el tema de la polifuncionalidad de jugadores? Que eso Bilardo fue el gran heredero sí, y legatario pero, del fútbol de él.
Pero te quiero agregar, Subeldía además logró, no era habitual, profesionalizar a los jugadores colombianos que él tuvo a su cargo. ¿Qué significa
al lugar,
eso? Que les al
lugar.
Enseñó al cumplimiento a trabajar doble turno que no se utilizaba en Colombia, o sea, trabajaban en la mañana y trabajaban en la tarde, mucho trabajo con balón, fue el famoso de los tiros de esquina, peina el primero, la pelota y el segundo que cabecea en el otro palo, hace el gol, tuvo muchísimas enseñanzas de tipo táctico.
Y, a lugar.
Y mira que hubo, él tuvo la... Yo tengo la duda si el Zurdo López fue el que lo recomendó o Subeldía recomendó al Zurdo López, pero lo que sí recuerdo es que el Zurdo López, que vive todavía en Barranquilla, venía con una lesión complicada en columna vertebral, problema de una vértebra. Entonces, el Zurdo López, él lo metió en la línea de... Era línea de cuatro con la cual jugaba él. Y a su lado puso a Pacho Maturana. Y no me deja mentir, Pacho, si alguien le enseñó a Pacho a jugar en zona defensiva, fue el Zurdo López, que no se podía mover mucho, pero tenía la idea del anticipo, por dónde venía el juego. Era un lector de juego buenísimo el Zurdo López. Y eso...
Era una marranada.
Le ayudó muchísimo a ¿cómo se llama? A Subeldía. Y vino, trajo... A Semenewis, que muchos le decían Mississippi,
claro,
a Semenewis.
El polaco
es que venía independiente.
Sí.
No, él
sí.
Tuvo, pero te digo que profesionalizó al jugador colombiano, lo enseñó a cumplir horarios, a trabajar, y ahí empezó a recoger frutos. Te faltó agregar
táctica.
Te faltó agregar que él ganó también una Copa Interamericana con Estudiantes de La Plata y que había ganado campeonato en la Argentina en el 67 con Estudiantes y con San Lorenzo de Almagro también ganó título en la Argentina.
Campeón del mundo. Mira, Subeldía, ya para ir concluyendo, ¿no?
Sí.
Para hacerse ya, digamos, ir resolviendo este tema, ¿no? Este asunto
sí,
que
claro.
Es.
Te agradezco mucho.
Pues sí. Que es capital, ¿no? Es un trazo cardinal. Cardinal, un momento realmente neurálgico del fútbol colombiano, porque es un momento, es un perno, es un enlace. Hernán, en Colombia, por ejemplo, Subeldía acabó con la siesta.
Vos no hubieras podido trabajar con Subeldía, te quitaba la siesta y te hacía trabajar por la tarde.
¿Sabes con qué acabó él? Con los desayunos trancados, eso con frijoles, arroz, carne, papa, espaguetis.
Está bien.
Y después unas brevas con arequipe y leche. Creo que él le quitó la leche entera y el kumis.
Martín, él fue... No, en serio. Él
a los jugadores.
Fue un educador del jugador. Y de la mano de él surgieron Pelufo, Sarmiento, Hernán Darío Herrera. Una cantidad de jugadores colombianos salieron de la mano de Subeldía. Y de una vez anticipo, porque ya sé que alguien va a decir. Las mañas de esas que hemos hablado fueron propiedad de Bilardo, no tanto de Subeldía. ¿Entendés?
Al lugar. Bueno. Hernán, mira que él prohibió las revolturas fritas. Y ya para ir redondeando, cuando Bilardo quedó campeón del mundo, le preguntaron en quién estaba pensando en este momento. Le preguntaron a Bilardo. Entonces él dijo, yo no estoy pensando ni en mi familia, ni en Naides. O sea, todo el entorno familiar de Bilardo muy contento. Dijo, yo solo pienso en Subeldía en este momento. Acaba de quedar campeón del mundo. Tan querido Carlos Salvador con su familia.
Te quiero.
Una locura.
Como decís vos, para cerrar parcialmente el tema. Sí, te quiero.
Es un tema que queda abierto, ¿no? Es un tema que queda en punto.
Por eso te digo,
para retomar.
Como vos
para retomar si quieres.
No, tranquilo. Estaba hablando como una señora que hace un momento ahí. O por los codos. Ve.
Uy, esa señora que hacía ahí, hermano, ya no más, de verdad,
bueno,
con todo lo que se sabe, señora. Déjala. No.
Bueno, ve.
No. No tiene presentación. En un país serio, ¿verdad? Esta sí. No hay derecho. Continuemos.
Ya esté. Ve, no.
Esto no es un país serio.
Bueno, espérate que Subeldía tuvo también a cargo la selección de Argentina del 65. Había un compañero de él que murió en esos días, Falduti, que era otro técnico, y finalmente pues no fue al Mundial del 66, fue otro técnico, pero Subeldía estuvo a cargo de ese equipo. Y otra curiosidad, vino a jugar con Boca Juniors al Atanasio Girardot. Recuerdo mucho porque vino el arquero peruano Walter Ormeño, que había sido de Huracán de Medellín.
Ah, sí.
Vino en esa gira. Y vino el loco perfecto Rodríguez. Hoy tuve la oportunidad en el Twitter, es mío, subir varias fotos de las delanteras que él integró. Una en Vélez Sarsfield, donde tuvo a Ferrar, uno que fue un 9 de Santa Fe, campeón. Y a Norberto Conde, un jugador del América. Subí una foto de la delantera de Boca, donde estaba Angelillo, un centro delantero que fue a Italia.
Uy, claro.
Y Cucharioni. Y estuvo también en Atlanta. No, el hombre jugó.
Hernán Angelillo jugó con corbata, ¿o no?
Sí, claro, eran corbata, Maschio, Angelillo, Sibori y Cruz, que fueron los campeones del 57. Ese Angelillo, ya para tus historias, esa rocambolesca, que te gustan todas las cosas.
Rocambolesca.
Él se enamoró de una cantante italiana. Y se fue.
Ay, me encanta. Vos sabes que a mí los temas de farándula me apasionan.
Pero se fue antes de cumplir mayoría de edad y no había prestado servicio militar. Entonces lo calificaron desertor. Nunca pudo volver a la Argentina. El hombre llegaba a Montevideo y la familia iba y lo visitaba en Montevideo y regresaba a Italia. Claro, con los años ya pudo solucionar el tema. Pero fue en su momento desertor, un jugador que fue delantero, entre otros, de la Roma, como decís vos, y estuvo en selección italiana. Bueno, Ahora sí, dejamos ahí la historia parcial de Subeldía para contarte. Hola, Martín. Te digo una cosa. Cuando uno llega, uy, yo estoy ya cerquita, a los 80 años, uy, hermano, ahí sí ya va cuadrando caja como en los viejos almacenes,
yo. Yo voy cuadrando caja de dientes, oiga.
Bueno, porque es que murió a los 88 años Paco Gento. Ese Gento vino a jugar a Colombia.
Uy, qué monstruo, qué monstruo.
En el 61 con el Real Madrid. Y vino Di Stéfano en un partido contra Millonarios aquí en el Campín. Y le tocó a Fito Ávila, lateral derecho, intentar marcarlo. Te digo que la velocidad de ese tipo era una luz, ese Gento. Corría como loco. Bueno, pero Gento, poner cuidado, es el tercer, creo que tercer goleador histórico del Real, detrás de Di Stéfano y de otro. Pero es que hizo 185 goles en 614 partidos, jugó 18 años con el Real Madrid y fue integrante como jugador español de una delantera de extranjeros, que hoy la subí también, Copa, Real, Di Stéfano, Puskas y Gento. Y
Real
jugó dos mundiales.
Santa Fe, ¿no?
Sí, ¿quién?
Real.
Sí, Real. El Real, claro, venía de San Lorenzo. B. Y jugó Mundial de Chile y el Mundial de Inglaterra para España, don Paco Gento.
Bueno, Paco Gento, que Hernán, 6 Copas de Europa ganó semejante animalada, tipo, sí. ¿No? Ganó 12 ligas con el Real Madrid, la Intercontinental, nacido en Guarnizo, Cantabria, al norte de España. Su apodo, la Galerna del Cantábrico.
Sí, señor.
Ráfaga súbita, borrascosa, de viento helado.
Ya.
Sí, señor.
Martín.
Una locura. Temporal borrascoso. Era el temporal borrascoso, era la ventisca de chispas gélidas,
bueno,
quemantes y glaciales.
Martín, que te quiero contar que José Pekerman está en la Isla Margarita. Está con un grupo de 21 jugadores venezolanos. Está empezando a trabajar el hombre. No tiene mucha posibilidad Venezuela, pero bueno, allá empezó a trabajar el hombre, ¿no? Y
sí, Hernán.
Te quiero confirmar, ayer Boca ganó, Boca Juniors, y salió muy bien calificado nuevamente Fran Fabra. Te cuento que Fabra, de los colombianos de Boca, es el de mayor regularidad y ha tenido muy buenas calificaciones en los últimos partidos amistosos. No tanto Villa jugó también, Campuzano y no lo vi, pero Fabra anda bien, Martín. Hay que tenerlo en cuenta, me imagino, ¿no?
Estuvo bien Fabra, Advíncula fue una de las figuras, impresionó el peruano Is, porque a galope de Solípedo, por ese zaguán, por ese litoral derecho, fue un verdadero rompeolas y fue importante para Boca, lo destacaron muchísimo. Los goles de Boca frente a Colo Colo 2-0 fueron del Pulpo González, de Ezequiel Ceballos en un extremo derecho, el popular Changuito, qué gol de tiro libre, Hernán,
buen gol.
Un golazo para que lo vean.
Sí,
Ezequiel Ceballos templó un derechazo de 35 metros, un obús, un venablo, como esas lanzas, ¿no? Un arponazo al recodo derecho, qué golazo para que lo vean. Ezequiel Ceballos.
Moby Dick, un arponazo a la ballena, pues. No, ve,
no, salvaje,
¿sabes quién empezó?
Salvaje,
man, ¿sabes quién empezó a entrenar? Ve, empezó a entrenar con Racing, Edwin Cardona. Está un poquito,
no
es
que ¿cómo
no?
Ya,
¿no? El que te cuento, también a Quintero lo vi un poquitico pasadito, gordito, pero bueno, maneja. Cada quien maneja el peso que quiera y lo puede manejar, ¿no? Eso no tiene nada que ver.
Lástima lo de Quintero, que se lesione, ¿verdad? Pues qué jugador es ese jugador, sí.
Ese no hace
puede faltar, hombre.
Ve.
Una falta enorme.
Martín. Y después del empate que tuvo Perú con Panamá, sorpresivo 1-1, van a jugar el jueves Perú y Jamaica en Lima. El partido lo habían programado a las 4 de la tarde, hora colombiana, no. Va a las 8 de la noche. No se sabe si hay público o no para acompañar, pero a la larga Perú sacó 2 partidos amistosos antes del juego con otra en Barranquilla, ¿no?
A Perú se le lesionó Marcos López, un lateral izquierdo, que es muy importante, que juega en la MLS. Ese jugador se lesionó. Ahí están en esta convocatoria ya Gallese, ¿no? Está Gallese, está Callens, está Yotun, Christopher González, Orejita Flores, por ahí están. Jugarían el jueves.
Te hago una corrección. Christopher González. Christopher no. Christopher es el cantante. Ve. hacer una pausa porque ya se acallan los reclamos de los rockeros en cuestión de segundos.
Empezaron en
Martín, perro viejo, así escribe, me dice, ¿sí? Hombre, aquí firme con este par de cuchos, pero le pido un favor. Los iracundos queremos rock, no reggaetón, ni champeta, ni bachata, ni nada de eso. Rock. Bueno, perro viejo, ya veremos qué hacer, ¿no?
Bueno, hola, Martín. Voy a meter que, otro de los injertos.
Bueno, te quiero contar que, y siempre lo hemos dicho, es Hernando Ángel, el hombre que maneja el Quindío, el hombre todos los años se mueve. Mira que acaba de cederle, no sé si, bueno, no estoy seguro si fue en préstamo en definitiva, a Brian Ceballos, a Fortaleza de Brasil. Ya lo presentaron al hombre allá en Brasil, Brian Ceballos. Tiene 20 años. Tengo que verificar a ver si Jairo Berrío desde Armenia me confirma si fue préstamo o cesión definitiva. Brian Ceballos.
Creo que lo vendieron. Era 1.89, defensor central derecho, llega a Fortaleza. Ahí volvió Juan Sebastián Quintero. Yo no sé si en Fortaleza lo presten con la llegada de Brian Ceballos, el central. Hay un extremo colombiano en ese equipo, ¿ves? Ahí formándose. ¿Quién? Se llama Juan David Martínez, extremo izquierdo colombiano. Él es derecho, pero juega por aquel litoral. Jugó en Cortuluá, jugó en Curitiba. Nacido en Cali, tiene 20 años, Juan David Martínez, ahí con Boy Boda. Y otra, Hernán, es que Breiner Paz podría ir al Quindío, ¿no? A reemplazar a Ceballos.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Ese muchacho Breiner Paz no está en Millonarios? ¿O estuvo?
Sí, claro.
¿Cierto?
Claro, 24 años tiene. Llega José Abad Cuenú del Bucaramanga. Y entonces se va a Breiner Paz.
Un pequeño gesto.
Eduardo Sosa ya va a jugar en Millonarios, ¿no? Ya. Pues ese jugador. Hernán, tengo la alineación probable de Millonarios tipo. Pues si te parece, si no, sí, la pasamos después.
Bueno, Martín, ¿qué cree usted que le falta al Cúcuta Deportivo para llegar a la B? Vuelvo a insistir, en la primera B. Ya tenemos muchísimas respuestas. Me siguen llegando observaciones sobre el caso de James y de Quintero. Pero respecto al tema del Cúcuta, David Rincón, es que pasarle una vacuna a todos los socios de la Dimayor para que los dejen ingresar, no, tampoco. Jorge Elías, que se vaya el nefasto Cadena. El Rey Salas, lo que falta es que Cadena no estorbe más. José Fernando Bello dice, no, estar en otra ciudad. El Franco, tener otro presidente. En cambio, Luis Guarín no quiere que esté de Francisco. Ay, bueno. Antonio Rúa, le toca... que ojalá le toque jugar a una final con Llaneros. Bueno, le falta gerente. A David Lopera le dice, falta voluntad directiva. Edier Alexander, no sé por qué dice que falta Villegas, no entiendo. Lucho falta Gatica, plata. Sí se llama, Cadena falta Nada. Plata, ¿no? Juan David Barranco, dinero. Y hay muchas respuestas por Muñoz, Valencia, Escobar, Luis Mireya, Carreño, Franklin Serrano. Pero Martín, es bueno contar la historia. Nos habían echado un cuento de que el Cúcuta estaba pagando. La SIC, que fue consultada hoy, dice, hasta que no tengamos la lista en orden de acreedores del Cúcuta y tienen plazo hasta este viernes para presentar documentación y decir, mire, el Cúcuta me debe tanto, hasta que no tengamos eso y el pago de eso, no hay posibilidad de dar un pase y salvo para que pase a la Dimayor y la Dimayor lo tramite ante el Ministerio del Deporte o a quien que corresponda. O sea,
claro.
Plata, ha habido promesas, plata no.
Ahora, si recuperan lo del Cúcuta, pues entraría a la B, ¿no?
Ah, no, eso sí, eso está claro. Pero Martín, nos habían echado un cuento, hombre, que ya estaba...
Pero todavía, Hernán, pero como que hay una esperanza de esta semana llegar pues, a ese acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, ¿no?
Pero te cuento lo que está esperando la Superintendencia, que le lleven la lista de los acreedores y lo que han pagado o van a pagar.
Pero se ha dicho, Silva Meluc como que... pues ha agilizado el tema, vamos a ver.
Ese fue presidente de Millonarios, ¿no es cierto? O dirigente.
Y de Medellín también.
Y del Medellín, ¿no?
Claro, bueno. Claro.
Bueno, te tengo novedades, Martín. Hombre, primero que nada, un gesto de solidaridad con Javier Álvarez, el hombre que trabaja ahora con el Atlético Bucaramanga en el área de gerencia deportiva. Iba en compañía de un periodista de apellido Prada, en la camioneta de Prada, y parece que unos, de, ¿cómo llamas? Esos que decís vos, esos forajidos, se atravesaron con amenazas y cosas, ¿no?
No, jodas. No,
eso nos arregla así, hombre. Bueno.
Unos zampones y unos amigos de lo ajeno, asaltantes. Hernán, te voy a decir una cosa. El Bucaramanga, ahora que estás hablando de Javier Álvarez, y le mandamos un abrazo y que todo esté muy bien, sí, es el director deportivo de Bucaramanga, tiene a Jefferson Gómez, el central, que era el Junior, Jefferson Mena, que llegó, el que era de Equidad, Francisco Rodríguez, que jugó en Pasto, Mateo Cano, Tavera, el volante marca, Rodín Quiñones, Gularte, un 9 que llega de Bolivia, de Nacional, de, exacto, Nacional Potosí de Bolivia, Iván Rivas, que ha sido volante, ha sido delantero, últimamente es delantero, y el lateral derecho Jackson Montaño, entre otros. Esos jugadores llegan al Bucaramanga.
Es que, Martín, hazme un favor, alista lo que te voy, la respuesta a esto. El campeonato profesional de Colombia comienza el jueves, Martín. Pasado mañana, ¿es cierto?
Me vuelvo loco. Mira, Hernán, el jueves 20 de enero.
Sí.
El día del cumpleaños de mi madre, ¿oís? El 20 de enero. La
bueno,
locura.
Sí.
Bueno. Águilas Doradas contra Bucaramanga a las 6 de la tarde el 20 de enero y a las 8 de la noche América Envigado.
Me
vuelvo completamente orate con este par de partidos.
América Envigado.
A mí me fascina ver debutar al Bucaramanga. Me fascina. No sé por qué, ¿oís? Pero siempre ha sido así.
Martín, de estos,
¿va a debutar el Bucaramanga?
De estos cuatro equipos que han nombrado, a ver, América todavía está pendiente de un refuerzo en la delantera, ¿no es cierto? Eso es lo que dice.
Eso es cierto, casi traen a Quintana, pero bueno, y lo de Dairo Moreno, está, que ha habido alguna crítica, pero pues vamos a ver si se da.
Bueno, América. Envigado maneja sus divisiones menores y ahí forma el equipo, no tiene riesgo.
Ya se las prilla, dicen que está en Cali. Y el directivo de apellido Mena, del Deportivo Cali,
sí,
pues dicen que están tratando el tema con el comité para ver si llegaría ya Seraspilla, un jugador que no sé, o sea, que si
bueno,
hay posibilidades de tenerlo, vos puedes tener tres volantes ofensivos, una locura, como Teo, como
bueno,
Ortega, como Luna, pero hermanos, ya Seraspilla es un pelado que es un talento, pues,
bueno,
de verdad.
Y en el caso de Águilas, la novedad es la reaparición como técnico de Leonel Álvarez, ¿no? Más importante.
Bueno, sí, y está muy próximo a llegar Marco Pérez, el delantero que
está en el Once Caldas.
Y en el Cali.
Sí. Hola, Martín. Perú da novedad, así como dijiste vos de la lesión de López. Paolo Guerrero, el ya veteranísimo centro delantero de Perú, está muy cerquita de quedarse en Alianza Lima de Lima. Se va a quedar en el Perú, pero no sé si figura en la lista de Gareca, porque
pues
la otra novedad
sigue con la lesión.
Sí, ese no. Por eso hoy la novedad está en el caso de La Padula, que no quiso seguir en Benavente, es que se llama el equipo.
Benevento.
Entonces La Padula pasa a otro club italiano más grande, ¿no?
Sí, Hernán, mira, Paolo Guerrero podría llegar y se daría un hecho muy curioso, bastante loco, bastante orate. Resulta que tiene cuatro delanteros de 38 años, si llega Guerrero.
Maridas.
O sea, Aguirre, Barcos tiene 38, La Foca Farfán, Guerrero, 38 años, Guerrero no juega desde octubre. Eso se podría dar, Hernán.
Un verdadero en la alianza Lima, te quiero decir, bueno, Hernán Barcos resultó, hizo una buena campaña Barcos.
¿Ah? ¿Cómo?
Que Hernán Barcos hizo buena campaña el año pasado.
Buena.
¿Cierto?
Buena, pero un verdadero manicomio, ¿no? Digámosle pues cariñosamente, un asilo. Bueno,
un geriátrico.
Hernán.
Sí. No, pero Hernán, muchos
ancianato.
Años.
Bueno,
promedio altísimo.
Oíme, Hernán, La Padula podría ir a Lazio.
Esa es la
Lazio,
que te digo.
Tengo mis fuentes en La Pai y La Valle. Sí. Lazio le busca salida, es a Vedat Muriqi. Estoy viendo el partido de Copa Lazio-Udinese, 0-0.
Uy.
Hernán, le buscaría la salida al kosovar Vedat Muriqi, de 27 años, es un número 9 que mide 1.94. Ese jugador se podría ir. Entonces llegaría la Padula, el popular bambino de los Andes. 10 goles con Benevento en la primera parte de esta temporada. Sí. Ex Milan, ex Génova, lo quiere también el Cagliari. Al bambino andino, la Padula, nacido en Turín, de padre italiano y de madre inca.
Una curiosidad, eso del bambino, ¿lo inventaste vos?
No, yo lo vi en la Gaceta.
Ah, ¿así lo pusieron, el bambino?
Eso se lo inventó un periodista que se llama Maledetto Fracassini.
Pues Fracassini, le quiero decir a Fracassini, el bambino de oro fue don Gianni Rivera, del Milán. Ese sí fue el bambino de oro. Este es un muchacho de las alturas de Perú.
¿El bambino? ¿No? ¿El bambino andino?
No. ¿El bambino? Uy, aquí dice claro. Tío Javi. Uy, Torombolo se tiró ese severo tema. Hola, ¿cómo pegó ese tema del soltero? Hola. Increíble. Hola.
No, hay gente que está protestando, Hernán. Yo de aquí sí me aparto.
¿Por qué?
No sé, doy un paso al costado. Hay gente indignada con el tema del soltero. Yo ahí, Hernán, qué pena.
Pues deben ser casados los que están bravos con el soltero. Pero, no. Hola, Martín, aquí me hace una pregunta Fontalvo y tiene razón. ¿Cuáles son los refuerzos de Alianza Petrolera?
¿Ah? Uy, qué buen tema.
¿Cuáles son?
Ya
sigue manejando Boder, ¿no? ¿Cierto?
Sí, señor, el brother Boder. Bueno, Hernán, yo ya te tengo esa noticia que me interesa mucho.
Bueno, mientras tanto...
Me interesa muchísimo para tenértela y, de verdad, Hernán, ¿por qué? Porque, hombre, salió John Pérez, ¿no?
Sí.
Se fue al Royal Party.
Sí, cierto.
El equipo after party del fútbol boliviano.
Estefano Arango sigue, ¿no? Estefano, ¿sigue?
Sí, mira, llegó Manjarres del Junior.
Sí,
que es un volante.
Había tenido unos partiditos ahí al final, sí.
Sí, señor. Bueno, Estefano Arango sigue, Edwin Torres sigue. Sebastián Acosta, Brian Fernández llegó Daniel Moreno, el puntero derecho del Tolima.
Sí.
Que hubo un Junior, ¿te acordás?
Sí, señor, un rapidito, sí.
Brian Fernández, el tubérculo de Alex, el que era central del Cali de Medellín. Este es el hijo, este es el vástago. Brian Fernández, que jugó en Santa Fe, llegó el Bucaramanga.
Y Kevin Londoño también parece que va para allá.
A ver, sí, y está Manjarres.
Sí.
Sí, señor, llega otro jugador de Valledupar que llama Roycer Colpa. Un volante, no, Carlos Moreno, un defensor del Huila.
Bueno,
juega lateral derecho.
Kevin, hola Martín, dame oportunidad de... Pues hombre, me da... No quiero lamentarlo, que no ha pasado nada grave, pero me da pesar que muchos técnicos por problemas de salud pues tienen que dejar el oficio. Me refiero a Gregorio Pérez, el técnico uruguayo que estuvo aquí al frente de Santa Fe, un señorazo. Estaba trabajando en el Universitario de Lima. Estaba haciendo pretemporada, fue sometido a una intervención quirúrgica, problema de corazón o algo así, y hoy sí, los señor. Médicos determinan, creo que con recomendación al universitario, que no siga trabajando en el área del técnico. Qué pesar.
Salió a trotar, Hernán, la semana pasada salió a trotar.
Uy, no.
Y se mareó, y antier, entre otras cosas, antier cumplió 74 años.
Exacto, bueno. A Gregorio Pérez, a Don Goyo.
Sometido a un cateterismo, pero finalmente le han dicho que verdad,
pues,
deje un trabajo tan estresante, ¿no?
Martín, es lo mismo que ayer lo comentamos, que va a pasar con Aubameyang. Yo no sé si Aubameyang, que tiene ese problema también, que es un, dice que es una secuela del tema de la COVID, el problema de corazón, volverá a jugar en Arsenal. Puede que en otro equipo, pero no sé si en Inglaterra vuelva a jugar, ¿no? Puede ser, o esperemos.
Pues
salga.
Pues esperemos, porque pues tiene este problema con Gabón.
Martín.
Con Mario Lemina. Tiene ese
Marco
problema.
Gómez, apoyo total al tema de Espinoza Paz. El del soltero feliz. Esto se está volviendo un plebiscito.
Se volteó la arepa, ¿oís? La gente te está apoyando y empezaron, fueron las críticas.
Los casados están protestando.
Cáusticas. Y corro Sivas a este servidor, amigos. Está lanzando espumarajos de ácido de batería.
Hola.
Contra esta persona.
No, tranqui. ¿Por qué?
Qué locura.
No, porque, sí. Pues está
porque
el fútbol
esa canción agradó.
Para gozar. Hola, Martín. Quería contarte. No. Marchesín. Los jugadores de pronto tienen una racha, andan bien y caen en desgracia por algún error. Marchesín, el arquero argentino del Porto, compañero de Uribe y de Díaz, había perdido la titularidad y entonces con el correr de los días, no, mire que cometió un error, Martín. Se puso la camiseta de Lanús donde él jugó y la lució, la sube a las redes sociales, que es una tentación. Entonces, no sé quién de la junta del Porto dijo, te quiere ir. Ya consultaron al Mirón, que es el nuevo técnico de Lanús. Dijo, no, pues si viene, bienvenido, porque fue un jugador importantísimo para nosotros. Pero sí, no había ningún interés en Lanús para que él volviera, además un costo altísimo. Entonces ahora parece ser que Marchesín va a ir a jugar a Turquía. El hombre...
Ah, sí, te cuento. Conversando con unos empresarios de Amaime, ahí subiendo después al río Guavas para arriba, por ahí por Puente Rojo, vereda de Costa Rica, cercano también al río Guavas.
Martín, no, a mí me pasan unas, me quedé sorprendido porque me acaba de... No, poneme cuidado lo que me mandan. Es que,
ojo,
Hernán, ¿estás dispuesto a esta aventura? Una cosa de unos puntos, no, pero...
dije, ¿cuál es la aventura? ¡Uy! ¡Gal de la Lazio! ¡Gal de Immobile! ¡Gal lanzó el equipo lacial! ¡Qué gas cáustico quemante! ¡Paralizante! ¡Contra el equipo de Udinese! El epígrafe no había sido afortunado el encabezado del partido, pero qué magistral punzón el que metieron el pase a Immobile, vio al arquero salido y con un lubricante le mete la pelota por arriba. Señores, este gran delantero custodiado por los mismísimos sacerdotes de Júpiter, el padre de la luz, Luz Pater, el titán de la Lazio, 1-0 en la Copa. Sí, señores, un destacamento instruido, el de la Lazio, finalmente para distinguir la claridad en la noche. Sí. Un partido que se oscurecía, que iba a las cortinas de tinieblas, y logra el 1-0 y se va metiendo a la siguiente ronda el equipo de Roma, la Lazio.
Bueno. Yo no sé si habrá alguna iglesia que tenga que ver con Júpiter, pero bueno, pero ayer,
Hernán,
a raíz de ese grito explosivo con el gol de Kevin Agudelo...
Hernán, es que mira, hay una cosa rápida, es que Marchesín se iría al Galatasaray. ¿Por qué? Porque Muslera se desgarró. Y es decir, tuvo los ligamentos, hay un desgarro de ligamentos de la rodilla, ¿te acordás?
Sí.
Hace pocos días, o sea, Muslera.
Bueno.
Y resulta que Ismael Sipe, el arquero suplente de Muslera, le ha ido muy mal. Entonces Galatasaray quiere ir por Marchesín,
bueno,
porque le quitó el puesto en Porto Diogo Costa. Gracias.
Eso, muy amable. No me dejaste con... bueno, aquí cuento el cuento. De Marche, no, que vos ayer con ese grito cuando celebramos el gol de Kevin Agudelo, ya muchos en redes sociales regañan a Rueda, mire, échele ojo a Kevin Agudelo, vea que Martín gritó un gol, es que golazo, y que no hay que, así que te pido el favor que modera pues un poco esa emoción.
No, jugó muy bien, bien, Hernán.
No,
jugó muy bien.
Está bien.
¿Y ahora muchacho? Robaron al Milan. Lo robaron porque estuvo un gol insólito.
Pero el gol, ¿por qué fue insólito? Porque el tipo no aplicó norma de ventaja.
Exacto.
Martín, pero el árbitro está en libertad de aplicar o no aplicar norma de ventaja.
No, pero fue injusto, o sea, se apresuró, me parece, ¿no? Se apresuró.
Ah.
Me parece que fue de pito
pero,
fácil ahí.
Sí, el árbitro aceptó el error, pero el partido ni se va a repetir ni nada. Lo cierto pues que Milán se queja, se duele porque no alcanzó el primer lugar, ¿no? Martín, yo tengo que volver a contar la historia que no hace mucho la construí hablando con René Higuita en Barranquilla. Le dije, hola René, ¿van a traer arquero extranjero para Nacional? Me dijo, ¿Y a cuento de qué? Le dije, no, es que hay muchas críticas para Aldair Quintana. Me dijo, no, yo creo que es buen arquero, está trabajando, le falta, por supuesto, como a tanto arquero joven, pero en ese momento Higuita me dio a entender que no había posibilidad. Sin embargo, con el correr de los días, Martín, y incluyendo pancartas, hay un hostigamiento tenaz sí. para Aldair Quintana, hombre, tampoco.
Cierto. Pues, un acoso, sí.
No, por eso, una cosa es que lo acoso, pero hombre, le exijan. Ahora, el muchacho tiene que tener temple, y aquí es donde lo va a demostrar. Claro. Si aguanta la crítica, si no se acongoja, si no se deprime, hay que echar para adelante Aldair. Puede que sea en Nacional o en otro equipo, pero no le van a cortar la carrera que porque no, no que no, no lo quieren unos hinchas, no, tampoco.
Como arquero tiene muchos años por delante. Porque él
claro,
tiene
27. Y mucho para aprender, y muchos goles por recibir como cualquier arquero joven, pero hombre...
27 años, tiene 27, o sea, tiene 13 años por delante de carrera sin problema, 1.95. Recordemos, además, Hernán, recordemos, a Nacional llegó Daniel Mantilla, muy buena contratación, que es sí. el volante ofensivo, Alexander Mejía, John Duque, Gio Moreno, y quieren un arquero. Pero pues,
Martín, ellos no.
respaldan
a
Daniel.
Con todo cariño y respeto a la hinchada Nacional, usted exíjale al equipo que tenga jugadores que hagan ganar partidos, claro. Hay arqueros que ganan partidos, pero los campeonatos los ganan entre todos. Si los refuerzos y los de adelante funcionan, pues hombre, el arquero puede estar más tranquilo, pero no, no creer que porque cambien el arquero van a ser campeones. No, hay que darle sentido al equipo y no tiene por qué pagar este muchacho pues el pato. ¿Ah? No, claro. Yo creo que no. Ahora, lo más fácil para la directiva, para congraciarse con la afición, pues sí, es traer otro arquero, pero no sé. Yo
Hernán, una pregunta, ¿cómo la estás pasando?
Pues aquí, entretenido. Hola, Martín, te quiero contar que llegó tarde, pero llegó. Resulta que, vos recordás que siendo Alfaro, Gustavo Alfaro, técnico de Boca Junior, él ganó un torneo, algo ganó, una copa o algo, ¿no? Bueno,
sí,
él se fue para el Ecuador. Y no estuvo, o si estuvo, no sé, en la ceremonia de premiación. Pues Boca Junior tuvo el gesto, el detalle de enviarle a Ecuador la medalla que él merecía. Quedó muy agradecido porque...
Pues...
Cierto, le llegó Hernán, tarde, pero le llegó.
Gustavo Alfaro, con Boca ganó Superliga Argentina en la temporada 19-20, Supercopa. Pero antes con Arsenal de Sarandí ganó Supercopa, ganó Copa Argentina,
no, por
con
eso.
Equipo chico, ganó Sudamericana del 2007, ganó un clausura en Argentina con Arsenal. Bueno. Gustavo Alfaro, muy buen técnico.
Bueno, Boca lo reconoció tarde, pero lo reconoció. Salí Leñato, que era un arquero que tenía el... Uy, se
bueno,
llamaba...
Leñato Torres, ¿no? ¿Te acuerdas del Leñato Torres?
Olinden, creo que llamaba Olinden. En Pereira, el Ñato, y el
Ñato
decía,
Torres,
salí
el
Ñato, el arquero, salí Leñato, pungol. Hola, Martín.
¿Te acordás de la prima del Ñato Torres de Ñolanda?
Ve, poneme cuidado.
¿Qué Ñolanda?
¿Sabes cuánto? Hay un equipo inglés, Martín, que le han aplazado ya 5 partidos. Mira, eso de la COVID es bravísimo. Hoy estaba programado un partido en Inglaterra y también, creo que era el Tottenham que iba a jugar, lo aplazaron. También. Entonces.
Sí, sí. ¿No? Sí, señor. No. Claro, bueno. Hernán.
Bueno.
Hernán.
Contame.
Una cuestión acá.
¿Qué le pasa?
Ahorita, con la última frase que dijiste, me estaban. Estaba consiguiendo acá una noticia.
¿Cuál?
Y no te oí.
No, es que vos tenés problema serio, auditivo.
No,
sí, no. No.
Estaba pensando en una cosa, en unas cuentas.
Te estaba diciendo que hoy había un partido programado para Tottenham, no sé si era con Brentford o algo.
Ah,
no lo pudieron.
¿Con Arsenal, no era?
Sí, creo que era Arsenal. Está suspendido.
Sí, sí.
Pero Martín, ya son más de 15 partidos de la... Yo no sé cómo irán a cuadrar ese calendario, pues. Nosotros quejándonos, o la gente quejándose...
¿Sabes cuándo toca?
Argentina, Brasil y en Inglaterra faltan 15. ¿Ah?
Hernán, ¿sabes qué? En fecha FIFA va a tocar.
¿Cómo así?
En fechas FIFA, que la suspenden. No. Pues sí, Hernán, a pesar de que tengan jugadores...
Sí, tenés razón. Pues, claro.
Va a tocar, es que no hay otra, ¿ves? Sí, Hernán, fue ese partido contra Arsenal.
Sí.
Otra vez suspendido.
No, y suspendieron hoy.
Hay otro,
tengo suspendido, Martín, Barcelona Rayo Vallecano. Está suspendido hoy.
Ok.
No, mejor dicho.
Claro.
Ahorita, mira, otra cosa ahorita es que... a las 3, poneme cuidado, son las 2, no alcanzamos, son las 2 de la tarde, 4 minutos, a las 3 juega Juventus con Sampdoria, a las 3, para que estés pendiente.
Ah, bueno. Pues.
Bueno, Martín.
Sí, claro que sí.
Sigamos avanzando, porque mira, Arrascaeta, el uruguayo que va a estar en la eliminatoria, renovó contrato con el Flamengo, creo que hasta el 25, algo así. Pero
sí, señor,
me llamó la atención que el representante es Daniel Fonseca. Muchos oyentes, claro, lo pueden haber recordado. Este jugador fue un 9 que inclusive estuvo en Nacional de Uruguay, River Plate de Argentina, y jugó en el Juventus de Turín. Daniel Fonseca, Napoli, un flaquito 9, jugaba bien, goleador.
Napoli, la Roma, Cagliari. Bueno, él fue al Cagliari con Francescoli.
Exacto.
Y es que, de Arrascaeta, claro. Va entonces a, bueno, renovó con Flamengo. Fonseca le está manejando la carrera. Fonseca maneja, otros jugadores, ¿oís? Pero
no, es que representante Fonseca. Ve, en estos días, hombre, ¿cómo te parece que pues no tuve oportunidad esa? Pues por lo menos de recordarlo. Juan Figuer murió, un uruguayo que vivió muchos años en Brasil. Ese hombre fue el que más manejó jugadores de Brasil y de otros países hacia Europa. Yo recuerdo que el primer jugador que manejó fue Eneas, un delantero que era de portugués y lo mandó a Italia. Pero el cuento va esto. Juan Figuer, yo lo conocí, muy simpático, y bueno, y hablamos de cháchara de fútbol y tal. Y una vez, el Sporting de Barranquilla, cuyo gerente era el hermano americano Efraín Tejada, me llamó y me dijo: hombre, vos que sos amigo por allá de Brasil, de algún directivo de esos, necesitamos unos jugadores para el Sporting. Yo le dije: mira, te voy a dar el teléfono de Juan Figuer, a ver si de pronto. Bueno, Juan Figuer me llama y me dice: ¿vos conoces ese equipo? Sí, es el Sporting de Barranquilla, quiere traer unos jugadores. Me dijo: bueno, no tengo muy... bueno, si vos me decís, yo lo... Mandó 3 jugadores brasileños, venía uno, jugaba bien, un Lubanor, se jugaba bien, y los otros 2 no eran tan buenos. Bueno, los tipos jugaron un tiempo y se devolvieron. Cuando me llama Figuer, me dice: haceme un favor, ¿a quién le cobro? Le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, yo les presté a esos jugadores, firmamos papeles y la plata. Le dije: pues hermano, es que el dueño está en rollo en Estados Unidos, perdió esa plata. Y me dijo: ¿pero cómo así? Le dije: sí, Juan, has ganado tanta que tenés que perder alguna, perdiste esa plata. Me hicieron quedar mal, pero bueno.
No, pues,
Lubanor.
¿Recuerdas cuando a Sporting llegaron Ariel Mario Are?
Ah,
Tiller. Y llegó de la Iglesia, ¿te acuerdas de la Iglesia?
Un uruguayo, se jugaba bien.
Sí, 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 un volante uruguayo, me acuerdo. Es que el Sporting de Barranquilla que regresaba, ¿no?
Es que el Sporting tuvo una cosa curiosa, tuvo arqueros a Miguel Calero, que en paz descanse, y a Farid Mondragón, fueron arqueros del Sporting. ¿Ah?
¿Cómo no, Hernán? Bueno. Hernán, ahorita que estabas hablando de Fonseca.
Sí.
Hablando de uruguayos, es que hay una noticia. Vos sabés de Matías Vecino, el volante central de Inter, ¿no? El
que salió, o iba a salir del Inter.
Se va para la Lazio. Everton y Génova lo quisieron.
Sí.
Pero él prefiere ir a la Associazione Lazio. Associazione Lazio. Inter quiere a su vez a Morten Thorsby, un mediocentro noruego de 25 años que está en la Sampdoria, buen jugador. Morten Thorsby, noruego. Bueno. Entonces esta noticia está alborotando el cotarro,
Bueno, vamos a tener, como el programa admite, el programa admite no solamente hablar de fútbol, vamos a prepararnos, Kilio, porque vamos a hacer un pequeño informe, está listo Alejandro Moreno, me parece, para hablar de ciclismo, y tiene presentación. Escúchala a ver.
En Peláez y de Francisco, ciclismo.
Hernán Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se cumplen 50 años de una histórica victoria de Miguel Zamacá Hernández, Don Coraje, en la Vuelta al Táchira. Es histórica porque empezó perdiendo las primeras etapas más de 7 minutos respecto al líder, pero llegó a la contrarreloj y logró recuperar los 7 minutos y sacarle otros 7 al segundo. Precisamente, hablando de la Vuelta al Táchira, Hoy se disputó la tercera etapa sobre 132 kilómetros entre Soropó y Barinitas, con final en ascenso. El colombiano Johan Colón, del equipo Orgullo Paisa, que había sido líder durante las dos primeras etapas, perdió esta condición, pues hubo una fuga de siete corredores que alcanzó a sacar 3 minutos de diferencia con el pelotón. En esta fuga no participó el nacional. El nuevo líder de la carrera es el venezolano Javier Quevedo, del equipo Futuro. Héctor Manuel Castaño, técnico del equipo Orgullo Paisa, que perdió el liderato el día de hoy, se refirió a lo que viene en la carrera para la escuadra nacional.
Todos los muchachos están en muy buenas condiciones, están muy motivados, ya desde mañana comienza ya la montaña, porque hasta ahora hemos corrido prácticamente 3 etapas llanas, ya mañana comienza la montaña y ellos están muy bien preparados, muy unidos y muy motivados para lo que viene, la montaña.
¿Sería posible pensar en retomar el liderato en algún momento de la carrera en lo que queda?
Pues aquí está más Alejandro, hay rivales fuertes, como el Roinel Campos, que ha sido el último ganador de las dos últimas versiones de la Vuelta al Táchira. Vamos a estar muy pendientes de él, a ver cómo los movimientos y cuando tengamos la oportunidad de tratar de buscar el liderato, claro, con un escalador como Marco Tulio o el mismo Kevin Cano.
Martín, como diría Rigoberto Urán, mañana empieza la leñera, hermano. Ve, claro, Alejandro, ¿dónde está? No, espérate que le quiero preguntar a las 2:10, ¿dónde está Egan Bernal? No sé de él, ¿qué hace?
Hernán, Egan Bernal, igual que varios hombres del equipo Ineos, Richard Carapaz, Brandon Rivera y André Amador, están concentrados en Cajicá. Ellos están haciendo allí la pretemporada, están rodando por todos los territorios cundinamarqueses y boyacenses. Mañana llega un hombre que fue campeón del Tour de Francia a Medellín, que se llama Tom Dumoulin, que escogió la capital antioqueña para preparar y hacer la pretemporada allí.
Muy bien, señor. Hola, no sabía en Cajicá
neerlandeses, Dumoulin.
¿Te acordás de Miguel Samacá? Me acordé.
Claro, me acuerdo de él. Un escalador, un fajador. Qué ciclista tremendo. Sabes que hay ciclistas que nunca pude olvidar. Oliverio Cárdenas se ganaba todas las metas volantes. En todas las carreras de América se la... Oliverio Cárdenas.
No, Hugo Correa, Alfonso Flores. Rubén Darío Gómez, el tigrillo de Pereira.
Oh, Cristóbal Pérez, ¿te acuerdas de Cristóbal?
Sí, señor, Cristóbal Pérez, es cierto. Bueno, Martín,
los hermanos, Fabio Casas, ¿no? Lino Casas.
Y la Brujita.
Me acuerdo de algunos ciclistas de los 70s, de los 70s y 80s.
Muy bien. Bueno, Martín, volvamos a lo poco que sabemos. Ve, hay un jugador paraguayo... Kevin Pereira, no lo había conocido, yo no sabía de él, pasó a Talleres de Córdoba. Ese muchacho apenas creo que tiene menos de 18 años. Sí, y quiero saber qué novela terminó con Diego Baloyes, en qué quedó, se fue, se quedó. ¿Te acuerdas que han dicho que 8 millones de euros iban a pagar por Baloyes?
Oye, interesante pregunta, Hernán, que no pienso ni eludir ni esquivar. Y tampoco voy a seguir.
Vos pareces esos abogados que dilatan y dilatan a vencimiento de términos. Dale.
Aunque esto es discrecional, es facultativo y potestativo de tu parte, ¿no? Pero bueno, continuemos. Hernán, Kevin Pereira es un paraguayo.
Sí.
De 18 años. Vi unos videos de él. Porque ese jugador es. Dicen que es una joya paraguaya.
Pero es
delantero. Es un enganche. Sí, enganche o media punta o extremo izquierdo del Capiatá. Es un número 10, juega con el 10. Es derecho, es bajito, es jugador macizo, granítico. Es como un Modillón, ¿no? Es como un monicongo endiablado, ¿me entendés? No, guaraní. No, entonces, es un jugador muy hábil. Sí. Le dicen el demonio.
Pero no me contestaste de Baloyes.
No, mentira. Ah, bueno, Diego Baloyes, gracias por traerme a este asunto, que es bastante interesante. Mira, Baloyes de 25 años, resulta que hay un tema aquí. Boca no ha logrado cerrar a Ángel Romero. Benedetto está listo para Boca, ¿cierto?
Sí.
Y dicen que Talleres ofreció a Baloyes a Boca.
Ah, entonces se cayó el negocio que tenían en principio por allá con para Alalí, las Arabias.
Con Alalí, saudí. Resulta que Alalí había ofrecido 8.5 palos,
y no quisieron.
Pero a muchos plazos.
Ah, ya.
Entonces ellos quieren que se valorice en Boca los de Talleres, pero yo no sé, Hernán.
Pero Martín, si llega...
y medio.
Pero poneme cuidado, si llega Benedetto, va al puesto de 9, pues de centro delantero.
Benedetto es 9, es 9 y Baloyes es extremo. Y Ángel Romero también es extremo. Pero no, te decía lo de Benedetto porque me acordé que ya lo aseguró Boca. Ahora, hay un tema con Equidad, Hernán, porque creo que Baloyes, o sea, tiene el 20% del pase de Baloyes es de Equidad.
Es de Equidad, o sea, sí, la Equidad.
O sea, si lo venden en 8.5 le pueden tocar a Equidad como 1.700.000, ¿no?
Bueno, es lo mismo que si venden a Villa. Lo de Villa se quedó también en veremos, Martín. La última oferta fue el Brujas de Bélgica, pero...
Toca esperar porque estamos empezando y vos sabes que la ventana de invierno... Pues,
se cierra ahorita el 31 de enero.
Sí, ahorita. Por eso hay tiempo para que pase algo, ¿no?
Bueno, mira, hablando de Boca, hay un arquero de apellido Rossi, a mí no me parece pues un gran arquero, pero está en Boca, como vos decís, Boca es una vitrina. Suena, dizque, para llevarlo al Barcelona. Y a propósito de eso, esta es una historia. Esto hay que meterle historia, Martín, ve. Aquí hubo un arquero a quien apodaron el antipenal, Carlos Medrano. Medrano era jugador de un modesto equipo Tigre de Buenos Aires. Te hablo del año 59. Elenio Herrera, no sé cómo se enteró, y se lo llevó a Barcelona como arquero. Jugó en el Barcelona B, Medrano, y no llegó a la titular. Realmente el arquero grande del Barcelona era Ramallets o Ramallets.
Sí, señor.
Y Medrano volvió por acá y apareció en el Quindío de Armenia. Y ahí no se volvió, pues, año 67 fue el figurón, era la novedad. Pero sería otro arquero. Hubo también otro que tampoco cuajó, Osvaldo Santos, que estuvo por aquí en Santa Fe. Estuvo también en el B de Barcelona. Que acordate
bueno,
que
Bonano estuvo, ¿no? Bonano el arquero.
Ah, pero ese sí jugó en el equipo.
Le fue bien.
No, lo que te quiero decir es que los equipos de España, los grandes, tienen filiales y juegan en el campeonato de ascenso sin poder ascender. Pero les dan oportunidad y les llaman Barcelona B o el Castilla del Real, en fin, ¿no?
Hay un tema con Medrano. Ha sido el único jugador, creo, sí, estoy seguro, no, sí, estoy casi seguro.
¿Qué?
Perdón, estoy seguro. Medrano ha sido el único jugador que ha estado en Barcelona de España y Barcelona de Ecuador, en los dos equipos.
Ah, sí, Barcelona de Ecuador.
Una locura, ¿eh?
Es como, ayer me enteré, hicieron un recuento de los jugadores brasileños que pasaron por Barcelona de Guayaquil, los más destacados. Y muchos, bueno, muchos no, tengo tres que jugaron en Colombia, que fueron Tiriza, un extremo izquierdo que el Cali trajo del Bangú, había jugado en Vasco, Nivaldo, que lo trajo de Vasco da Gama el Cali, después estuvo por ahí en Ecuador, en Barcelona, y el otro es Víctor Epanor. Claro que hubo un paraguayo, Chipinti, que también estuvo en el Pereira y en Barcelona, pero los brasileños fueron Tiriza, Víctor Epanor,
Hernán,
y Nivaldo.
¿Para vos el mejor brasilero que estuvo en el Cali fue Iroldo?
Puede ser Iroldo. No, hubo tipos que, por ejemplo, hubo un jugador de un rendimiento buenísimo que fue Ari Goncalves, un trabajador bravísimo. Pero Iroldo, porque además tuvo mucha... Es que Iroldo duró mucho tiempo, Martín.
Puntero izquierdo, ¿no?
Sí, no, los brasileños que trajo Gaudencio, el jazzista, fueron buenos en general. Él los trajo. Bueno, Martín, aquí me dice Mamertín, al Cúcuta le falta administración. No, es que al Cúcuta le falta primero plata para cobrar y para pagar a todos los que les quedó debiendo, ¿no? Pero no sé. Bueno, oíme.
Vamos a ver, Aquivaldo está al frente del equipo. Vamos a ver si finalmente Tanucci, que trabajó con Pusineri en el Cali. Tanucci, el popular afro, ¿no?
Sí.
Sí, el afro Tanucci. Bueno. Claro, que lleva. Es el asistente, ¿te acordás? El asistente de Pusineri que tenía como un afro al lado, sí.
Bueno, mira que la COVID sigue atacando. Tuvieron que suspender todas las concentraciones y entrenamientos que tenía Martín Palermo programados para el Dosivi, o Aldosivi, ¿es que se dice?
Aldosivi, sí, el de Mar del Plata.
El de Mar del Plata. Tuvieron que suspender todo. Entre tanto, ante la FIFA, tres exmiembros del cuerpo técnico de Olimpia del Paraguay lo demandaron.
Sí,
¿te acordás? Que Daniel Garnero, el técnico que fue de Olimpia, pues tenía un grupo de asistentes o ayudantes. Pues bien.
El tetracampeón.
El hombre el hombre de Olimpia. Los tipos no, el Olimpia no les pagó, les quedó viendo unos meses, pues le han metido demanda ante la FIFA, Garnero no, los tres ayudantes del hombre, por incumplimiento de pago, y ya sabemos en qué termina esa película. Terminan impidiendo que Olimpia contrate a algún otro jugador mientras no cancele las deudas, ¿no? Eso se sabe ya. Y no hemos hablado de Santa Fe, pero me dicen, Martín, si será que viene, que Francisco Mesa, que está en México, de pronto regresa. ¿Será? Así como me dijiste que Marco Pérez estaba en el 11, va para, ¿dónde fue? ¿Al Tolima? No. Marco Pérez. Bueno, ese está otra vez en Capilla, para ver si de pronto se reencaucha Marquito Pérez. Ah, ve, Martínez Borja, ya definitivamente jugador de la Universidad Católica de Quito, ¿no? Recordando que la Universidad de Chile es la que maneja al Sachi, y Sachi había estado en esa Católica, ahora va el hombre, ¿no? Para que sepas. Martín, ¿este como que fue? ¿Para dónde iría? ¿Iría a pasear? Seguramente. Hola. Volviendo a la historia, los equipos nuestros no están... Hay muy pocos que realmente están haciendo el esfuerzo de conseguir jugadores. Por ejemplo, Millonarios está buscando, dicen que tiene otro jugador en Capilla, para, me imagino que será para la zona delantera, ¿no? Vamos a ver cómo maneja Gamero el asunto, porque ya definitivamente, Márquez fue cedido para el equipo, ¿no? Hay un jugador, Ramírez, ese muchacho estaba en Patriotas, Mateo, que creo que es el hijo de John Mario, es el jugador que podría llegar a Millonarios, ¿no? Así que vamos a ver. Contame, ¿te fuiste, no?
¿Cómo estás?
¿Para dónde te fuiste?
No, lo que pasa es que hubo un problema eléctrico. Hernán.
Te le pan todos los... Sí, decime. Contame.
Mira, ve, estás hablando de qué tema, que estoy acá, pues, saliendo como un paracaidista.
Hablando del tema de Millonarios, que cree que puede conseguir a Mateo Ramírez, el hijo de John Mario, para la temporada, no lo que falta, y no para la temporada que empieza. En cambio, en
Eduardo Atala... Sosa llegó, ¿no?, para Millonarios.
Sí,
Eduardo Sosa.
Pero te quiero contar que Duván Zapata, dicen que el Newcastle ofreció hasta 30 millones de euros por Zapata, y el Atalanta dijo, no, vale un poquito más. Pero de todas maneras... Era un buen billete, ¿no, Martín? ¿Ah?
Sí, no, pues Hernán, el Newcastle le ha hecho el lance a varios. A Hazard se lo hizo. Lo quieren llevar al extremo belga que está en el Real Madrid y que no ha podido despegar ahí, en el fútbol español. Y resulta que Hazard dijo que no, que él a ese equipo no iba. O sea, lo despreció con mucho desdén.
Bueno, pero 30 millones por Zapata, me parece que no era mala cifra, Martín. Hay que tener en cuenta la edad de Duván Zapata, ¿no?
Creo por Luis, ¿no?, Díaz también han preguntado. No, a mí me parece bueno. O sea, si vas a la Premier y es un equipo que se está reforzando,
sí.
Duván, no se puede despreciar así. Un momento, bueno. Es un buen equipo. Y fuera después, bueno, tiene estos saudíes que llegan con toda la musculatura financiera, ¿no?
Sí, pero ¿qué pasa, Martín? Que el equipo está peligrando en zona roja, zona de descenso, ¿no?
Sí, pero están contratando para tratar de sacar. Ya llevaron a Chris Wood, el número 9 jugador del Burnley, y ya llevaron a Trippier, el lateral derecho, que era el Atlético. Ellos no se quedan así.
No, ¿no? Bueno, hola, Martín. El Palmeiras está buscando ese delantero que me dijiste vos, Álvarez, para el ataque, ¿no?
Álvarez, pero, Martínez.
Sí, el Peñarol habla de unos 18 millones de dólares. Entonces parece que el negocio no va. Eso.
Ese es un número 9.
Sí,
pero... No muy alto, pero dicen la nueva joya del fútbol uruguayo. Muy goleador, con mucha finura, mucho carácter. Es un jugador muy fuerte.
Sí.
Que inclusive yo vi una jugada en estos días cuando pues arrastró a un defensor atribulado, prácticamente lo trata de contener y él se lo lleva por la crujía. Hola. Como por un borde. Caramba, si se arma ese tropel, esa turba, sale toda esa cuadrilla detrás de Álvarez Martínez y les gana y deja.
Pero mira que
deja el ataque así.
Volviendo al tema de la MLS, que no digo que está desatada, pero plata sí deben tener mucha. ¿Cómo te parece que le ofrecieron a Independiente de Argentina 7,5 millones de dólares por la totalidad del pase de Alan Velasco? Ya Independiente había perdido, sí, pero Alan, ya Independiente había perdido ese muchacho Romero, que era el goleador, ¿no? Ya se había ido.
Sí.
Y ahora se va este Velasco, ¿ah?
Es un extremo, Hernán.
Sí.
Es un jugador bien hábil, bajito, rapidísimo.
Sí.
Alan Velasco, ese es de las joyas de ahí de.
Ah, pues.
De las divisiones menores de Independiente de Avellaneda.
Te voy dando datos. Este Silvio Romero va a jugar en Fortaleza al equipo donde llegó el colombiano Ceballos. Y ese se fue.
Sí,
ya.
Ese es un 9.
O sea que Independiente está feliz. No tiene con qué poner escudo en la camiseta, pero jugadores. Y me confirman que Juanfer Quintero debe llegar el jueves a Buenos Aires y la lesión es esguince leve de rodilla. Pero ya en Argentina dicen se queda sin eliminatorias, Martín. O sea que no podemos contar con Quintero. Vamos a ver qué resuelve. Claro que el examen, no sé, el cuerpo médico de la selección debe estar enterado del diagnóstico del cuerpo médico Independiente. De Independiente de River, digo, pues para tomar la decisión. Pero yo te digo que no se va a poder contar con él, Martín. Entonces,
no, Hernán, qué desastre. Pero a ver, ¿a quién llevas? O sea, está, lo de James también está en duda.
Sí, James está en duda. No, James tampoco va. No, yo no creo, no sé. Ahí va a tener, no digo improvisar, pero no sé qué. Es que qué volantes tenemos, Martín. Tenemos volantes de primera línea, todos los que quieras. A no ser que llame, por ejemplo, a ese muchacho Campas que está en Gremio, ¿no? Pudiera ser, ¿no? ¿No? ¿No te parece?
Sí, Campas está acá. Bueno, lo de Carrascal, que pues no. Digamos que no ha tenido sociedades ahí repetidas con jugadores, están. Está. Pues lo de Yacer Asprilla, pero pues un pelado.
No, tampoco le podemos tirar.
¿Me entiendes?
No. Sí, no, yo veo complicado el tema, ¿eh? Porque ¿qué otro volante puede ser, hombre? Es que no hay.
Y el Cucho Hernández, por ejemplo, es un jugador hoy en día que juega como por el sector izquierdo. Bueno, juega
con
al
el Cucho,
nivel.
No.
No, Hernán, es que el Cucho, es que, a ver, es que
él no es volante,
es que ya,
Martín.
Sin James, o sea, si James no está, sí es una locura.
Por eso, él no es volante, sea, pero si Hernández ya no es volante, no, en ese caso.
No, el Cucho es un media punta, el Cucho es un, puede jugar de media punta o de extremo.
Por eso, pero es que el problema no está ahí, el problema está quién le da salida al equipo. Porque es que aquí hay una, no digo una confusión, pero uno, mira, mucha gente le dice a uno, no, es que fulano de tal le da salida, ¿qué es darle salida? Es entregarle la pelota a un volante a otro volante, no, darle salida es lo que hace un jugador como Juanfer en el último partido, que hacía, recibe la pelota, hace cambios para Preciado, o hacía cambios, el mismo James, porque darle salida al equipo no significa nada, hay que darle salida a los de arriba, al delantero de arriba, y buscar aprovechar los espacios. Eso lo hace un jugador que tiene sentido de creación, Martín, no cualquiera.
Van a llamar a Teo, es que Hernán, no tenés a,
ya ves que sí,
a James, no tenés a Quintero, van a llamar a Teo. Es que, ¿qué otra salida le queda a Rueda?
Pero mira, entre otras, Teo va a estar en la noche roja del técnico universitario de Quito, de Ambato, en el Ecuador. Es más, le van a pagar $3,000 porque vaya y esté animando la jornada de presentación de ese equipo que lo dirige el Cheche Hernández, el bogotano. Martín, escuchando.
Con DirecTV, el deporte no tiene límites. Compra tu plan desde $69,900 mensuales por un año y recibe el primer mes de Win Sports Más sin costo adicional. Además, prueba DirecTV Go gratis. Llama ya, numeral 332. Válido del 7 al 31 de enero de 2022. Aplican términos, condiciones y restricciones. Para más información, consulta www.directv.com.co/términos.
Bueno, aquí un oyente, Germán Ayala, puede tener... No, perdón, Germán Ayala no, Andrés Benítez, dice, hombre, ¿y por qué no llevan a Guido Moreno? Bueno, a Guido Moreno hace rato no lo vemos, nadie lo... Pues no sé, en el fútbol de China, él está ya con Nacional. Pudiera ser, no se puede descartar, puede ser Moreno, pero ya... Creo, yo no le puse mucho cuidado, pero entiendo que Reinaldo Rueda se refirió al caso de por qué no llamaba a Teo Gutiérrez. Recordando que cada técnico tiene gustos. Una cosa es lo que a uno le gusta y otra lo que le gusta a él. O llama a jugadores determinados que le sirvan para su plan de trabajo, ¿no? Entonces, eso hay que respetarlo porque nosotros hace muchos años, si era cierto, convocábamos la Selección Nacional de Colombia como una especie de plebiscito. Decíamos, a ver, ¿cuál es el mejor portero? Entonces, salió tal, el mejor defensa. No nos fijábamos si esos podían ser los que harían funcionar un equipo. Por eso, y aquí lo tuvimos con Nacional, puede ser que cuando casi la totalidad del plantel de Nacional hizo parte de la Selección Colombia, en los puestos de algunos jugadores pudiera haber otro mucho mejor, pero esos jugadores estaban ya mentalizados, acostumbrados, tenían una rutina de juego y de trabajo. Y eso ha pasado en varias selecciones nacionales, que trasplantan el 90% de un equipo para que sea selección.
Hernán.
Sí.
Sí, pero Hernán, una cuestión. Ah. Lo de Teo, pues ya tampoco... Pues irse pues a embaucarse y encerrarse a una calle mocha, a una plazoleta.
Estás hablando del técnico.
Sí, a una plazoleta cerrada.
Sí.
Se caen los jugadores, los enganches. Se necesita un jugador de mucho carácter, ¿no? Mm, se sí. necesita la audacia, la osadía, la intrepidez.
Sí.
Y la categoría ya de Teo, no está James, no está Quintero, hay que esperar lo de James también. No, es que no queda. Y yo te digo una cosa, entre un Carrascal, entre un Teo, pues Teo tiene de verdad todo el recorrido, las charreteras. Aquí, las charreteras brillantes ya, al lado de cualquier jugador, cualquiera que quede, o sea.
No, Martín, pero está aquí un oyente sugiere que puede ser Guido Moreno, puede ser, pero hace mucho rato no lo vemos. En eso tampoco sabemos cómo está Jorge Carrascal, que te acordás que está no digo en entredicho, pero no parece en los planes de River, ¿no? Entonces no sé.
Podría ir a Nacional de Montevideo. No, yo creo que sí se le cierran las puertas para escoger otro jugador. Es que, de verdad, Hernán, yo te he nombrado a Cucho Hernández y me has sacado con cajas destempladas porque no es enganche. Listo.
No, es que no es enganche, no.
Listo, no, pero no. Es un media punta. Me has sacado con cajas destempladas.
Sí, mira...
Hasta Martín, de manera desdeñosa.
Sí, desdeñosa. Pero yo no leí, ¿sabes qué? No leí ni me enteré cuál fue la declaración que dio Reinaldo Rueda sobre por qué no convocaba a Teo. No,
que era un gran jugador y todo, pero pues... Pero, no, él simplemente va tratando como de evadir, se va yendo, habla bellezas, solo requiebros, solo lisonjas.
Sí, pero...
Para Teo, ¿no? Solo halagos...
Bueno, pero no lo llama.
Pero no lo llama, pero es el momento.
Yo diría que, Martín, yo creo, mirando, en serio, mirando el partido frente a Perú, yo no sé.
No, el dulce se está poniendo a mordiscos.
No, eso va a recaer en, no sé, ¿quién puede ser, hombre? Es que, vos me vas a decir que no, pero está muy tierno el peladito Ruiz de Millonarios. No,
pero ya será Asprilla, por ejemplo.
Puede ser. Claro, lo que pasa es que no se le puede que... Si vos empezás a mencionar y a presionar, pues, a presionar, no, a que el jugador, oiga, me están llamando, quieren que yo... Puede ser que el jugador maneje eso, esa presión, o no, puede ser. Mira,
¿sabes qué? Ojo con Jimmy Chará, es un jugador que le gusta Rueda.
¿Quién? Ah, Jimmy sí, Chará. puede ser. Edwin con más Cardona. Movilidad, ¿no?
Bueno, Jimmy Chará, que... ¿vos viste dónde jugó Jimmy Chará contra Honduras?
Sí.
Él no jugó como extremo.
No, es que él...
En una jugada se fue, como extremo para el gol de Colorado. Ahora, ese jugador sube media punta, Edwin Cardona, no sé, o sea...
Cardona no. No, es que tenemos que ser lógico, Martín. Cardona acaba de salir... Cardona no porque no pueda, sino que no es el momento. Es que aquí tenemos que tener en cuenta, es el momento del jugador. En eso estoy de acuerdo. Chará puede ser... Una mano importante para el equipo.
¿Bójate o no lo llevas?
Hola, Martín. El jugador más costoso que va a estar este año en el campeonato es Borja. Está estimado su valor en 4 millones de euros. El segundo jugador está... eso me parece raro. Haaland Barrera, 3.4 millones. Haaland...
sí,
no se me parece, sí, no sé.
Está el tico,
Sí, Román tiene un este muchacho Román de Millonarios está en 2.5 millones de euros.
Hernán, al fin lo de Román, para salir de Millonarios, eso no está tan claro, eso no es así. Hernán.
No, pero yo entiendo que no ha renovado todavía contrato. Vamos a ver en qué termina.
Hernán, ¿te puedo dar la alineación de Millonarios? ¿Cómo sería rápido?
Tito Martín, que tenemos un invitado. Y es Martín Cardetti, el actual técnico de Santa Fe. Vamos a saludar a Martín, a ver si todavía tiene el cantadito cordobés. Hola, Martín, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo vas? ¿Bien?
¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Todo bien? ¿Todavía tiene el cantadito cordobés o ya no?
Cuando me enojo un poco me sale.
Qué bueno. Bueno, Martín como jugador recorrió, el hombre caminó, ¿yo?
Sí, claro.
Estuvo en España, ¿no es cierto, Martín?
Sí, claro, sí. En Valladolid.
Y en el Salamanca, en los dos.
Claro, en el Valladolid, me acuerdo.
Bueno, Martín ya tiene, Martín Cardetti, va a admitirlo porque ya pagó piso. ¿Por qué? Porque fue jugador en el Cali, ya dirigió en Bogotá al Bogotá, ya conoce cómo es el manejo del cuento con los jugadores nuestros, está ahora con este reto de Santa Fe. Pero Martín, los técnicos siempre, uno les pregunta qué falta y les falta algo. Yo no quiero preguntarle qué falta, sino con lo que tiene, ¿se puede hacer buena campaña con los jugadores que tiene?
Sí, yo creo que sí. Tenemos un buen grupo, muy trabajador, que estuvo bien, que hicimos una buena pretemporada. Creo que siempre queremos más, pero que creo que tenemos un buen grupo para pelear.
Aquí tenemos al otro Martín, que enfermo, pues. Dale, Martín.
Sí, dale, no, bájale, Hernán. Bueno, el profesor Cardetti, mire, ¿qué tipo de jugador es Coniglio?
Ah, el nuevo, ¿no?
Coniglio es un jugador, un 9 de área, buen pivot, buena marca, mucho sacrificio. Es un jugador que yo creo que puede aportar muchísimo, por eso lo trajimos. Creo que es un jugador muy interesante, que tiene un recorrido futbolístico muy bueno. Y bueno, creo que le puede aportar mucho a Santa Fe y ojalá lo tengamos ya inscripto para el primer partido.
Hola, Martín Cardetti. En la historia como jugador, ¿hubo algún técnico que lo marcara, que usted lo recuerde por lo que le enseñó? ¿Hay alguien especial o no?
Yo siempre nombro al Tolo Gallego y a Luis Fernández. Creo que son los técnicos que me han marcado en mi carrera, que me han enseñado mucho, no solamente en lo futbolístico, sino en lo personal, y creo que eso es más valorable a veces que otras cosas.
Ahora, Martín, una cosa es como uno juega y otra como uno dirige. Uno sabe que hay técnicos que jugaron de una manera, pero a la hora de dirigir cambian un poquito. ¿Usted es coherente, es decir, quiere que su equipo juegue como usted entendía entiende el fútbol, o de pronto tiene que decir, bueno, este equipo no coincide mucho con mi pensamiento, pero vamos a jugar así?
No, yo creo que cuando sos entrenador, vos llegás al club, empezás a buscar jugadores y ver jugadores y que se puedan adaptar a tu idea. Yo creo que Santa Fe tenemos jugadores de muy buen pie, jugadores que le gusta ir para adelante, entonces creo que va con mi idea futbolística, puedo llegar a tener los jugadores que quiero, entonces eso es lo mejor.
Profesor Cardetti, háblenos de Ezequiel Aguirre. ¿Qué puede esperar la hinchada de Santa Fe de este jugador que usted trae de Honduras?
Jugador que en Argentina anduvo muy bien, que es extremo, puede jugar de segunda punta, jugador de mucho sacrificio también. Hemos buscado gente que se pueda moldar a la idea nuestra y por eso son las contrataciones que trajimos. Es un jugador que es rápido, que es habilidoso en el uno contra uno. Hemos buscado jugadores de esas características, entonces por eso también De La Rosa, jugadores muy interesantes que nos pueden aportar muchísimo.
Ahora, Cardetti, usted lleva un muchacho, yo lo había visto, un defensa que estuvo en Bogotá, en el Bogotá.
Gutiérrez.
Gutiérrez, es un flaco, juega bien. Pero me cuentan que Francisco Mesa, que estaba por México y que ya jugó en Santa Fe, ¿está en los planes, está entrenando con ustedes o es una posibilidad nada más?
Todavía no ha llegado, a Pacho todavía le falta, creo, lo vamos a ver ahora cuando llegue con el doctor, pero creo que le faltan 2 meses, si no me equivoco, todavía recuperación. Entonces ha pedido para poder recuperarse y entrenar con nosotros, entonces como es un jugador importante en el club, no tuvimos problema.
Ahora,
hay que ver, todavía tenemos que evaluar la situación en la que está él hoy de su lesión, ¿no?
Hola, Martín, ¿línea de 4 o línea de 3 en defensa? ¿Qué le gusta a usted?
Línea de 4, también he jugado línea de 3, pero no, la verdad me gusta más línea de 4. Cuando hago línea de 3, realmente, cuando juego línea de 3, juego con extremo, no juego con laterales tirado a volantes, ¿no? Entonces es más de ataque.
Pero en este momento, por el plantel que tiene, más tendencia a línea de 4, ¿no?
Sí, en este momento tengo línea de 4.
Hola. Okay. ¿Por qué le pusieron el Chapulín, hombre? Claro que el Chapulín siempre decía, ¿quién vendrá a defender? ¿No era que decía Martín? Ahora, ¿quién nos va a defender? ¿Será que la gente de Santa Fe
dice? Espero que los
dice...
jugadores, ¿no? ¿Ah? Espero que los jugadores, que son los que siempre que nos defienden. No,
sí.
Me pusieron cuando jugaba, me puso, creo que fue Mariano Clos que me puso, y me quedó y ya. Nunca
sé
por qué.
En Rosario Central estaba, ¿no? Y, en ese momento,
exactamente,
creo.
Exactamente.
Rosario Central, profesor, que tuvo, sí. Martín, déjame, que tuvo un jugador bajito que jugaba muy bien, Palma se llamaba, creo.
Uy, qué jugador.
Palma, Omar Palma.
Omar,
sí,
Omar Palma, Omar. Sí, señor. Es que yo soy de la época, Martín, para que vaya tomando idea, de la época de Aldo Poy, imagínese, otro... Uf. Un 9, vio que dijo, José Viejo, Aldo Poy. Que
no, yo soy de la época de Carnevali, de Bausa.
No, eso fue más de acá. Pero te iba a decir, los jugadores de Rosario siempre se distinguieron por la buena técnica, ¿no? Y creo que todavía conservan eso, Cardetti, ¿o no? Buena técnica.
Sí, es un equipo formador de jugadores que ha sacado muchos juveniles en este momento otra vez, ha vuelto a Las Fuentes. Y creo que es un club que siempre se dedicó a formar jugadores, así que bueno, claro. Es la idea siempre.
Profe, profesor Cardetti, una rápida, ¿cómo ve a Jailer Góez y cómo ve a Morelo, que acaban de llegar de Colón? ¿Podrían debutar rápido?
Están en el periodo de adaptación, llegaron muy bien desde la parte física, obviamente el tema de la altura... Está costando un poquito más a Góez, pero muy bien, los veo muy bien y seguramente el fin de semana entre los 18 van a estar seguros.
Hombre, final. Hola, Martín Cardetti, hoy hablábamos recordando al Troesma Subeldía, que fue el que impuso en Colombia la fórmula del doble turno. ¿Estás en esta pretemporada Santa Fe solamente trabajó un turno en el día o todavía se estila eso de doble turno?
No, nosotros hicimos, si no me equivoco, creo que hicimos 15 doble turnos en esta pretemporada.
Ah, bueno, entonces aire no les va a faltar. Hola, y finalmente Martín Cardetti. ¿A qué, mejor dicho, no, promete no, qué espera el Santa Fe en la tabla de posiciones? ¿Qué quiere? ¿A dónde llegar?
No, club grande,
aspira a ser campeón.
Ah, bueno.
Nosotros tenemos la misma idea, espero que los resultados nos acompañen, pero un club de esta magnitud creo que no aspira a otra cosa que sea pelear el campeonato, ¿no?
Ese es el mensaje, Martín Francisco. Ese es el mensaje, hay que pelear el campeonato. Sí, porque muchos tenis dicen, no, sobrevivir, no, estar en media tabla, que el cuadra... No, hay que pelear. Ahora, se consiga o no, otra cosa. Hola, Martín, muchísimas gracias, hombre, por atendernos. Muy amable.
No, gracias a ustedes por la nota. Un abrazo grande.
Gracias por la nota, Martín. Aprende, Martín. Ve.
¿Ese era un zurdo, un delantero, jugó en el Paris Saint-Germain?
Y jugaba por el centro del campo, me acuerdo.
Sí, pero sin ser muy alto, era un nueve bajito.
Sí.
Tremendo jugador, oyó. Pero sí. Tremendo jugador de Rosario
Central. Martín, mira cómo pasa el tiempo, 2:48. Aquí te piden, por favor, que volvás a tener el rol en la segunda hora. Señores, yo en esa parte...
Listo, sí. Bueno.
Ah, pero yo...
¿Vos te acordás cuando empezamos con ese programa? Yo empecé con una música, pues, que a mí también me gusta. A mí no, pues, me gusta el metal, a mí muchísimo. El heavy metal me vuelve chicuca, como se dice
aquí,
popularmente.
Mira.
Estoy tratando de meter esas canciones, pero no, la gente, verdad, que se está espantando, entonces estoy preocupado.
Mira.
¿Me entendés?
Espantamos. Ve. Douglas propone
el espantapájaros, oiga.
Pensando en ese volante que no puede faltar, me da nombres. Dice Jairo Barrera, Andrade puede ser, Chará puede ser, Carrascal. Bueno, Chicho, el Chicho Arango Martín, ¿se acuerda que estaba con problemas de COVID? No puede.
Con la COVID. Eso está con la COVID.
No, por eso.
Pero no, de pronto alcanzaría, ¿oís?
Ah, puede ser.
No, pero Teo, es que yo creo que, mira, todas las puertas se cierran y pum, y de pronto aparece Teo es el fantasma para ruedas, que...
Sí, mira.
O sea, tenés que llamar, es que ¿qué más te queda? Es que, ¿verdad?
Bueno,
mucha jerarquía tiene Teo, hermano, mucha jerarquía, de verdad que la tiene.
Tiene más que el cucho. Mira, Melik
Azuad
me dice, y tiene razón, Angelillo jugó en el Nápoles de Altafini y Omar Sibori. No... Es más, en el 67 vino el Nápoles a jugar a Colombia, a Bogotá y Cali. Estaba el técnico de Millonarios, el Flaco Rossi. Y Angelillo jugaba de nueve en compañía de Altafini y de un brasileño, Cané, que era un jugador de Lolaría. Y en esa pequeña gira, Martín, yo fui, se hospedó el Nápoles en el Hotel Aristi, en Cali. Y estuvimos ahí en una charla larga. Estaba Sibori. Sibori dejó el fútbol, Martín, por una lesión que tuvo en el Pascual Guerrero. De rodilla.
El cabezón.
Y me acuerdo mucho que en la acción, sin que le pegara ni nada, estaba Joaquín Sánchez, que en paz descanse. Pero este muchacho, este Sibori, bueno, muchacho no ya grande, se enganchó en un hueco, me imagino, y la rodilla hasta ahí llegó. Y prácticamente cierra la carrera. No,
yo ya le estoy diciendo muchacho a unos ancianos bravos, ¿ves? De 45 años. Este muchacho, uy, qué locura.
Pues sí, esto ya... una manera
esto ya de juego, ¿ya?
No.
Se está desgranando esta mazorca, oiga.
Me gustó este Cardetti sin problema y sin cuenta, ¿no? Pero Martín me dice que ese...
va sin rodeos, sin circunloquios.
¿Ese conoglio es que se llama? Me dice que...
No, es un coniglio.
Coniglio, me dicen que no lo han inscrito, no sé qué problema tendrá de papelera.
No, pero él dijo, necesito que lo inscriban ya, cree muchísimo en Coniglio.
Pues ahí es la descripción que dice, yo no lo he visto físicamente, pero si es pivot, de los delanteros de pivot, pues debe ser.
Ahora, mira que viendo a Cardetti, él juega mucho 4-3-3.
Por eso le pregunté que si jugaba con línea de cuatro. El hombre, primero la seguridad que la policía, de cuatro.
Sí. Mira, él juega 4-3-3, entonces juega con dos bien abiertos. Habría que preguntarle, que no alcanzamos. Coniglio es un 9, entonces si Morelos jugaría por un costado, por el otro lado de La Rosa o Aguirre, ¿no?
Bueno.
Porque él es muy, digamos que él sí jugó mucho así con Bogotá, o de pronto se adapta a un 4-4-2 y pone a los dos delanteros, porque es que Morelos viene abierto por una punta. No sé,
déjame a Morelos por el centro, déjame a Morelos por ahí.
Ok. No puede jugar juntos, o sea, Coniglio y Morelos, habría que ver qué va a pasar. No, mira, bueno. Coniglio en San Luis de Chile, 12 partidos, 4 goles.
12-4,
12 partidos, 4 goles en el segundo semestre. En el primer semestre en Chile con el Curicó Unido, 13 partidos, un gol. O sea, no es mucho, la verdad que no viene haciendo muchos goles en Chile, por ejemplo.
Para tu juego, Fer Palma me dice, Martín, la tenés clara para la música. Conocí a Ketama en el 95. Bueno, ¿qué canción?
Nos poníamos a Ketama. No, a mí me gusta mucho como el rhythm and blues y el soul. A mí me gusta esa música. Y este nigeriano me parece un monstruo, ¿ves? Pero es que el heavy metal es locura, ¿ves? El hincha del heavy metal es muy apasionado. Es febril en esto. Es de verdad que...
Aquí no sé qué... No entiendo a Dolphys. No. Es que gracias por ignorarme todo el programa de los Dolphys, pero ¿de qué querés? Si no me mandaste nada, Dolphys. ¿Ah? No.
No mandaste ni un madrazo, ¿eh?
No, tampoco, Martín. Ve. Hola, Martín. Es que el campeonato se nos vino encima. Cuando vos me dijiste que empiece el jueves, yo tenía idea de que empezaba el viernes. No, que el jueves
se puso a mordisco.
No, lo que pasa es que, Martín,
el viernes Santa Fe queda el viernes. El viernes Santa Fe queda, Hernán.
Por eso te iba a decir, es que el fútbol ya se había dicho que el campeonato va a estar movido y apretado, porque es que hay compromisos de eliminatorias, compromisos de Copa Libertadores, Copa América, y hágale, Martín. La cosa está, ¿no? Bravonda.
Claro, bueno. Claro. No, esto ya arranca, y el mismo viernes, a las 6 de la tarde Santa Fe queda, a las 8 de la noche el viernes Pasto Millonarios. No, ese partido no me lo pierdo, pero ni loco, ¿is? Y el sábado Cortuluá Nacional, a las 4 de la tarde. Once Caldas Unión Magdalena, a las 6.
Espérate que te doy la última, hombre, pero es que vos me enredas la pita. Las 2:50, me quedan 30 segundos. Ve, 2:50. Martín, me confirma desde Portugal, yo no tengo corresponsal, pero me confirmaron que hay un jugador colombiano, Andrés Sarmiento, que firmó para el Vizela de Portugal.
Cierto. Cierto, es un extremo, el que está en Tolima y en Bucaramanga.
Bueno, ahí está, te la dejo. Pues.
Que es de las divisiones menores de Nacional, Andrés Sarmiento.
Andrés Sarmiento,
extremo izquierdo, ¿no? buen jugador. Sí, va para Vizela de Portugal.
Poneme cuidado, hay que cumplir con los horarios. Esto también, este programa es a doble turno, pues ahora. Mañana, si Dios quiere, vamos a estar aquí.
Caracol Podcast.